Golf, clubs y revenue management, podcast número 64. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts. Hoy vamos a hablar sobre un concepto que muchos ven como teórico porque no lo han puesto todavía en marcha. Me refiero a la planificación estratégica, al conjunto de decisiones que con el impulso que se genera desde la junta directiva y que desarrollan el conjunto de los comités canalizados a través del gerente y asumidos por todos los empleados, pues tiene como destino cambiar para siempre el modo en que se trabajan y el modo en que se venden los servicios y las actividades del club. Pero antes de arrancar, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues así es, vamos a hablar de planificación estratégica. En principio la idea era hablar de planificación estratégica operativa o organizativa, pero en el fondo es casi imposible hablar de esa planificación organizativa si no entendemos que la planificación estratégica se refiere a la definición, pues por parte de la junta directiva, de la propiedad del club o del campo de golf, de qué es lo que se espera que sea ese club y cómo debe evolucionar. Naturalmente, eso al final resulta en que se implanten unas medidas, unas formas de trabajo, unas actividades determinadas que cumplan con esas expectativas que ha marcado la junta directiva o que ha marcado la propiedad. Esa parte final es la operativa, no cabe duda, pero debe evolucionar desde la forma en que la junta directiva visualiza esa actividad del club en su máxima dimensión, casi hasta un sentido abstracto, porque ahí es donde se genera el que se implemente una cultura, que se implemente una actitud global por parte de los empleados y también de las expectativas que pueden llegar a tener los socios y los usuarios. De hecho, imaginad que vais a jugar a Augusta National. De repente os invitan a jugar a Augusta National. ¿Qué expectativas tenéis como visitantes de aquel campo, de todo lo que habéis oído hablar sobre ese campo, sobre esa instalación, todas las, bueno, lo que os ha transmitido la televisión tantas veces que habéis visto ese campo de golf? Bueno, pues eso es parte de esa planificación estratégica y de esa cultura que ha implantado el campo de golf. En el fondo es, pues, dirigir el club con la perspectiva del más largo plazo. Cuando un club decide desarrollar un proceso de planificación estratégica, está hablando de 25 años vista. Está hablando de cómo vemos la actividad de nuestro club o de nuestro campo de golf a 25 años vista. A muy, muy largo plazo. Porque, bueno, no es que se tarde tanto en implementar, pero si simplemente lo miramos al corto plazo, a un año vista, una vez que estamos cumpliendo esos objetivos, nos arriesgamos a dejarnos llevar por la rutina, dejarnos llevar por esa tendencia que hayamos marcado en un año y perder totalmente el control de lo que queremos que sea nuestro club. En fin, vamos a hablar de planificación estratégica y vamos a hablar de un proceso que no es sencillo, no es nada sencillo. Y por esa razón, la Asociación Americana de Directores de Clubs, la CMA, recomienda recurrir al apoyo de una empresa especializada en la implantación de las planificaciones estratégicas en todo tipo de empresas, no solo en campos de golf. Bueno, desde mi punto de vista, puede haber una pega en que haya una empresa externa coordinando ese proceso, y es que no conocen el club como lo conocen los socios, como lo conoce la junta directiva, o no conocen el club como lo conoce el personal. Pero bueno, sí es cierto que sí conocen los pasos a seguir y, por tanto, aunque sea una actuación de apoyo, una actuación de orientar los pasos, pues nos puede ayudar mucho para no perder el hilo en ese proceso que, como digo, no es necesariamente sencillo y tampoco es necesariamente rápido. En este podcast no aspiramos a desarrollar todos estos elementos, a desarrollar todo ese proceso, que además puede variar mucho, pues se puede modificar dependiendo del club que lo esté implementando, del modo en que lo quiera implementar y además del proceso en el que se encuentre, porque se puede hacer una planificación estratégica antes de inaugurar un club o se puede hacer una planificación estratégica transcurridos 10, 15, 20 o 40 o 50 o 100 años desde que se ha inaugurado el club. Pero bueno, sí vamos a repasar cuál sería un procedimiento estándar que cualquiera de vosotros puede adaptar a vuestro estilo, al estilo de vuestro club o a vuestras circunstancias. Por supuesto, en los 20 y pocos minutos que dura este podcast no aspiramos a mucho, pero si os gusta el tema y tenéis interés, pues decídnoslo y nos planteamos el desarrollar un curso más detallado, incluso con la ayuda de gente que haya desarrollado planificaciones estratégicas para sus clubs y que nos ayuden a entenderlo mucho mejor y que os ayuden a vosotros a ponerlo en marcha, a convencer a los propietarios de los clubs, de vuestros clubs, a vuestras juntas directivas de la conveniencia, si es que lo veis allí, así, de desarrollar una planificación estratégica para vuestro club. Y bueno, vamos a seguir lo que se conoce como el orden del embudo. Y eso implica que empecemos por la parte más ancha del embudo y que terminemos en la más estrecha. La parte más ancha la está dedicada o la vamos a dedicar a la visión. En el punto intermedio hablaremos de la misión y en el extremo hablaremos de los objetivos. La visión es la más ancha y es la que más tiempo va a llevar en todo este proceso. Es la más ancha porque requiere la aportación de muchas personas. Bueno, puede haber un club que esté dirigido por un propietario y que diga, oye, mi visión es esta y quiero que las cosas se hagan así y se consiga este objetivo. Bueno, pues eso no es una planificación estratégica. Eso es una decisión que toma el propietario, muy legítima y que termina muy rápido. Pero normalmente estamos hablando de clubs, de empresas, de estructuras que dependen de más personas, que tienen en lo alto del poder de decisión a varias personas, una junta directiva, un consejo de administración que aportan sus ideas y que cada uno de ellos tiene su visión personal y que necesariamente la tiene que poner en común con todos los demás, porque al final va a afectar no solo a ellos, sino a todos los usuarios, a todos los empleados que son los que hacen realidad y dan forma a los servicios y a las actividades que se desarrollan en ese club. Entonces, esa visión, ¿cómo debe estar orientada? Pues como decíamos, debe estar orientada al futuro, a esos 25 años a partir de ahora. Y debemos plantearnos ahí pues los ideales que tenemos, la esencia de lo que es el club, su razón de ser, qué es lo que esperamos que sea el club transcurridos esos 25 años. No os quepa duda de que Augusta National, por ejemplo, o cualquiera de los grandes clubs que tenemos en España, no vamos a referirnos solo a los que existen en el extranjero, cualquiera de los grandes clubs ha ido desarrollando su cultura a lo largo del tiempo, gracias a la actuación que han tenido distintas juntas directivas, gracias a la actuación que han tenido muchísimos empleados, los cuales a lo mejor hasta siguen trabajando ahí después de mucho tiempo, y que han creado esa cultura. No debemos confundir cultura con tradiciones. Las tradiciones pueden ser una referencia muy válida, pero también pueden pasar de moda. De hecho, ya sabéis que muchos conflictos en la convivencia de los clubs se generan porque algunos socios son partidarios de las tradiciones y otros son partidarios de implantar normas o de implantar actividades más modernas, más adecuadas a los tiempos que corren. Pero la cultura de convivencia, la cultura en la cual las decisiones se adoptan de una manera determinada y la comunicación se desarrolla de una manera determinada, eso sí puede coexistir perfectamente tanto con las tradiciones como con la modernidad. En el fondo, si hablamos de visión, estamos hablando de la definición de visionario en inglés, y que es planificar el futuro con imaginación, o con sabiduría. De nuevo, no es solo la imaginación o la sabiduría de una sola persona, es la imaginación y la sabiduría colectiva de todas las personas que pueden aportar algo positivo a nuestra planificación estratégica. Es necesario conseguir todas esas opiniones y conseguir llegar a un acuerdo. ¿Y cómo se consigue llegar a un acuerdo? Empecemos por conseguir esas opiniones. Algunas de ellas pueden ser muy peregrinas, no cabe duda, con lo cual conviene centrarlas en algo positivo. Y el modo en que habitualmente se suele hacer esto es pedirle a la persona con la que estamos hablando, con la persona que deseamos conocer su opinión, que compare la visión que tiene del club con una idea externa y familiar. Por ejemplo, si el club fuera un hotel, ¿cómo te gustaría que fuera dentro de 25 años? O si el club fuera un coche, ¿cómo te gustaría que fuera dentro de 25 años? Ahora entendemos por qué este proceso es lento. No solo porque preguntemos a muchas personas, sino porque cada una de ellas puede tener una visión distinta sobre ese hotel, ese coche o ese reloj, cómo va a ser, cómo le gustaría que fuera dentro de 25 años. Y una vez que es capaz de definir las características de ese hotel, de ese coche, si ese hotel lo imagina como un Ritz-Carlton, o si lo imagina como el mejor hotel de la ciudad, o si lo imagina como un hotel familiar con muchas piscinas, con muchas actividades, o si lo imagina como un hotel acogedor, pero funcional, hay que poner en común todas esas opiniones de todo el mundo. Hay que bajar a los mayores detalles posibles. ¿Qué significa acogedor? ¿Qué significa funcional? ¿Qué significa de lujo? Y necesariamente nos va a llevar a la siguiente pregunta, y es que si el club fuera un hotel, ¿cómo, qué tipo de hotel te parece que es ahora mismo? Gracias a esas dos preguntas, a esa comparación en la visión a futuro con la realidad de ahora, podremos ver dónde están las diferencias y podremos ver qué áreas son las que es preciso trabajar y trabajar con más intensidad. Cuanto más largo sea el debate, más datos tendremos. Cuantas más personas preguntemos, más datos tendremos y más puntos tendremos para trabajar y para elaborar. También puede ser muy positivo el hacer una encuesta a los socios o a los clientes habituales. Y con ello, pues bajaremos al detalle de cómo se compara cada área del club con el modelo que hemos visualizado a futuro. Y necesariamente empezaremos a enfocarlo en la operativa. Necesariamente, por mucho que digamos, quiero que el club sea de lujo, diremos muy bien, pero que sea de lujo, ¿en qué? En que en la cafetería me sirvan de esta manera, en que la organización deportiva tenga estas características, en que el trato que recibamos los socios y la comunicación sea más o menos frecuente, más o menos específica. Al bajar a esos detalles empezaremos a encontrar pues, problemas con las normas, con las costumbres, y a la fuerza el director, el gerente, se convertirá en el catalizador de las opiniones de todos los participantes que seguramente le van a preguntar por muchos detalles operativos de por qué el club no es ahora mismo como ellos se imaginan que puede ser en el futuro. Tampoco significa que vayamos a buscar el perfeccionismo en las opiniones que nos van a transmitir, ni muchísimo menos. Insisto en que a lo mejor algunos clientes o algunos socios o algunos miembros de la junta directiva lo que quieren es o visualizan un club cómodo, confortable, amigable, que no significa que no esté limpio y ordenado hasta el extremo, pero que tampoco sea un club en el cual se sientan agredidos por los empleados que les impiden disfrutarlo con una cierta naturalidad y con una cierta comodidad al gusto de cada uno. La visión, en cualquier caso, debe ser capaz de inspirar tanto a los socios como a los empleados. Hay que comunicarla. Una vez que se llega al acuerdo por parte de la junta directiva o por parte del comité que se debería desarrollar para la planificación estratégica, esa visión se debe comunicar, se tiene que compartir. ¿Y cómo se hace? A través de un vision statement, que se llama en inglés. Un vision statement no tiene por qué ser necesariamente corto ni escueto, pero sí debe transmitir, ser capaz de transmitir esos ideales. Por ejemplo, Queremos que nuestro campo de golf sea el tesoro del golf en las Islas Baleares. Eso ya transmite todo un ideal. O queremos que sea un remanso nórdico en la Costa del Sol. Imaginadlo. La visión que eso transmite es totalmente distinta a la que muchos de nosotros podemos tener, entre otras cosas, por no conocer bien la cultura nórdica. O, por ejemplo, la visión que tenía el Ritz-Carlton, que por cierto lo ha modificado, y que era: somos damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. La ha cambiado y ahora su visión es inspirar los viajes más importantes de tu vida. Vamos a ver, puede sonar a eslogan publicitario, ¿por qué no? Siempre y cuando sea un eslogan publicitario realista, sincero, honesto, que de verdad pretendamos no vender un producto, sino identificar cuál es nuestro objetivo a largo plazo, el objetivo de nuestro club como empresa, como colectivo, como centro de convivencia de socios, empleados y visitantes. Después, en la zona intermedia del embudo, tendríamos la misión. La misión ya no es a 25 años vista, ya sería a 10 años vista. Y más que la junta directiva, tal vez la responsabilidad ya se centre en los comités. Sus objetivos, pues, tienen que incluir los servicios esenciales que ofrece el club y que presta el club, unidos naturalmente a esa visión, a ese propósito. La misión debe ser tal que, si se cumple, estemos seguros de que se está consiguiendo el éxito. Y desde luego, igual que la visión, tendremos que utilizarla por todas partes, comunicarla por todas partes, porque va a reforzar la idea y va a bajar un poco más a la tierra la idea de la visión. A mí, personalmente, siempre me gusta pensar en la misión como ese argumento que determina y que limita las desavenencias en todas las reuniones. Por ejemplo, si tuviéramos un hotel, nos podríamos plantear poner una máquina expendedora de refrescos y de snacks en el vestíbulo o incluso en cada piso. Pero si nuestra misión es la del Ritz-Carlton, entre comillas, proporcionar el mejor servicio personalizado y las mejores instalaciones a nuestros huéspedes, que siempre disfrutarán de un ambiente cálido, relajado y refinado. Frente a esta misión escrita y además comunicada a través de muchísimos medios, lo conocen los clientes, pero también lo conocen los huéspedes, perdón, lo conocen los empleados también. Frente a esta misión, proporcionar el mejor servicio personalizado, las mejores instalaciones, y nuestros huéspedes siempre disfrutarán de un ambiente cálido, relajado, refinado. Claro, ahí donde caben las máquinas expendedoras, la discusión se termina radicalmente. Y de hecho, para mí, de verdad, la misión es una manera de decir: esta decisión que queremos tomar o esta idea que estamos teniendo encaja bien dentro de nuestra misión. Si la respuesta es no, olvidarla radicalmente. La longitud es más larga que la de la visión porque incluye esas otras actividades, incluye las actividades y servicios que queremos ofrecer. Por ejemplo, este es un ejemplo de un campo de golf en Estados Unidos. Nuestro club de golf se creó como un refugio para sus socios. Somos los mejores a la hora de ofrecer una variedad de experiencias, comprometidos con el máximo nivel de servicio a los socios y con la voluntad de que se reconozca a los empleados como el activo más importante del club. Bien, ahí tenemos una misión que resume cuál es o qué es lo que el socio puede esperar cuando venga a nuestro campo, pero sobre todo que también oriente cuál debe ser el esfuerzo de los empleados cada minuto que pasan en el club. ¿Cómo se comunica? Por todos los medios posibles, con carteles en los espacios de trabajo, en las cocinas, en los vestuarios, en los pasillos de los empleados, en los elementos promocionales, con tarjetas en los bolsillos de los empleados. Se puede imprimir también en utensilios de uso diario, como tazas de papel, como los manteles de papel en algunas zonas de la cafetería, en las firmas de los emails que emite o que envía el club, en los encabezamientos o en las firmas de cartas. La misión es un compromiso y se demuestra en el modo en que se divulga. Finalmente, en el extremo del embudo, pues estarán los objetivos. Tanto los objetivos estratégicos como los objetivos más específicos de los departamentos. Y me explico. Los objetivos estratégicos son la forma en que se manifiestan esos ideales y esos aspectos menos tangibles de la misión. Y necesariamente tienen que estar orientados a cumplir lo que representa la misión. Puede ser a más largo plazo, a menos largo plazo, dependiendo de qué es lo que se busque. A corto plazo, por ejemplo, un objetivo puede ser mejorar la base de datos de direcciones de email de los socios. Y eso se podría conseguir en 3 meses. ¿Para qué? Pues a lo mejor otro objetivo a corto plazo, pero ya no tan corto plazo, puede ser captar 10 socios nuevos este año. Entonces, son objetivos del mismo departamento, del departamento comercial. Uno de ellos va a alimentar la necesidad o va a alimentar la posibilidad de que se consiga el segundo objetivo. A medio plazo, pues en el campo de golf podemos hablar de reconstruir en 6 meses el drenaje de los bunkers. Y a más largo plazo, pues en 1 año cambiar el riego en el campo de golf. Todos esos objetivos van a estar orientados a lo que busca la misión del club, a conseguir la calidad de las instalaciones que perseguimos. A lo mejor en otro departamento, en el departamento deportivo, podemos tener un objetivo a corto plazo, pero que no es tan corto como el de los emails, que sería preparar al equipo infantil para mejorar sus resultados en las competiciones regionales del próximo año. Eso no se puede conseguir en 3 meses. No tiene sentido aspirar a una cosa así en 3 meses. 12 meses es un objetivo razonable. Al mismo tiempo, puede formar parte de un objetivo más ambicioso y que requiere más tiempo, más largo plazo, que puede ser ganar el campeonato regional en 4 años. Todos estos objetivos que pueden proceder de los comités, son en realidad más operativos. Es el gerente el que, viendo cuáles son la misión que ha planteado cada uno de los comités y las aspiraciones que tienen, pues ve de qué manera se pueden reflejar en objetivos dentro de los departamentos de los que él ya es responsable. Por tanto, estos objetivos se reportarán a los comités y constantemente el gerente estará preguntando por ellos a los jefes de los departamentos. Os hablaba antes de que hay otros objetivos que serían los de departamentos, e imaginad que son ya la punta de ese embudo, que es las medidas o los pasos, el paso a paso que tiene que desarrollar cada uno de los empleados, cada uno de los departamentos, para lograr sus objetivos estratégicos. En fin, con todo esto, lo que os quiero transmitir es que la decisión de desarrollar un plan estratégico va a cambiar de manera definitiva el enfoque que tienen sobre el club tanto los directivos como los socios como los empleados. En el club se va a empezar a trabajar de otra manera, totalmente distinta, una vez que se desarrolla un plan estratégico y que se empiece a implementar. El plan estratégico tiene que generar una conciencia de propósito, de compromiso, muy intensas. ¿Por qué? Pues porque se ha desarrollado desde la voluntad y desde el trabajo de la junta directiva. Se ha extendido de la manera adecuada hacia los comités y hacia la gerencia, que va a ser la encargada, de nuevo, de trasladarla a los empleados y a los colaboradores. Si se hace bien, va a cambiar para siempre el modo en que funciona y el modo en que crece nuestro club. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que también nos animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubs y de los campos de golf que han compartido este micrófono. Insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones y vuestras dudas y también los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. También os agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o las valoraciones positivas en Spotify y en iVoox, que nos ayudan mucho a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.